Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hoy nos visita Armando Rivera, guatemalteco él, escritor, fotógrafo. Esto es Cosas que no sirven para nada. En 1995 obtuvo el premio Francisco de Vitoria de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala con el cuento Los Pasos de Caín, cuento que voy a leer hoy. Y en 2014 se le otorgó la distinción Artista del Año de la Biblioteca Nacional por su trayectoria literaria. Coparticipó en la elaboración de la antología Las huellas de la pólvora, Cuento de la guerra, 1954-1996. Compiló la antología Guatemala, Narradores siglo XX. Además tiene publicados los libros de microrrelatos Comerciales para mi muerte, El mundo feliz de las cigarras ciclistas y Los dados de Dios, el libro de cuentos 37 grados al sur. En poesía ha publicado Más allá del este, Siete nubes para un sombrero, entre otros. Y en literatura infantil tiene el libro Salur, La niña que pintaba estrellas, y Miguel Ángel Asturias, biografía ilustrada. Entonces vamos a leer del amigo Armando Rivera, que tuvo la gentileza, de hecho agradezco entre los oyentes, de enviarme su libro Utopía tras el farallón. Y desde ya agradecerle los conceptos sobre mi trabajo. Bueno, sin más, ya que yo soy una persona de pocas palabras, el hecho de que lea no quiere decir que yo me la pase hablando. No. Vamos al cuento. Los pasos de Caín. Los pasos de Caín está dedicado a Estuardo Peña, estudiante de historia, asesinado de forma maldita. Porque de los cielos descenderá un carro de fuego con Dios, y solo los puros de corazón entrarán al reino de los cielos, y todos aquellos que hayan aceptado al Señor en su corazón, Dios Padre, los sentará a su diestra. ¡Oh, aleluya, mi Señor, aleluya! El reino y la gloria de los cielos será para ellos, los que temen a Dios, los que se humillan ante Dios, nuestro Dios, el único, el verdadero Dios. Alabado sea el Señor. Y a los impíos, los impuros y malvados, y a los que no hayan nacido de nuevo en Cristo, serán castigados, serán enviados al fuego del infierno con mil demonios que les escupirán fuego en la cara. Les lloverá fuego una y otra vez hasta morir eternamente. Tres o cuatro transeúntes lo escuchaban con atención. Desde atrás, en una banca, el hombre con anteojos oscuros también lo oía e imaginaba sus palabras y sin mucho asombro miraba todo lleno de fuego. Aquel mundo apocalíptico del predicador era el suyo. Después de un rato dejó de pensar en el fuego y los castigos del Señor. Al observarlo detenidamente, sus zapatos desgastados, la corbata de flores desteñida y el saco a cuadros estampados, todo raído de tanto sol y tiempo, no combinaban con sus palabras brillantes, elocuentes de Dios. Esto lo caracterizaba extrañamente como un mendigo de la fe para los reinos perdidos de la esperanza. Además, en su mano izquierda detenía la vieja y gruesa Biblia, y la otra le servía de ímpetu como un sable violento en el viento. Era para dar mayor fuerza a las palabras. Estas le salían de la boca como si usara un alto parlante, algo chillón y bastante desafinado. Muchos días como este, después de una horrible noche de insomnio, en la que despierto aún seguía sumiendo en su laberinto de tortuosos recuerdos, se encaminaba al parque para ver pasar el día. El clima siempre templado y el sol, a medio reventar de aquella mañana, fueron su mejor momento. Ahora, después de los años de violencia, ya no tenía mucho que hacer. Al lado del grupo de personas que escuchaba al predicador pasó un niño con una caja de lustre. Se acercó y, con una voz de niño hombre, le preguntó: ¿un lustre, don? En ese momento se aletargaba más en la sensación de frescura y meditaba que ya había pasado la tormenta de los años 80, donde todo el mundo corrió y él se sentía bien cabrón, porque muchos murieron, otros no volvieron, y solo los huevudos se salvaron. No importaba cómo. Lo importante fue salvar la vida. Por eso has dado el paso de Caín. Yo te acuso. De unos meses a esta parte, los días se hacían más largos. El trabajo intenso y febril de la guerra en la ciudad había disminuido. No había a quién prensar, a quién violar, ni a qué niños torturar para luego regalarlos a la calle de la miseria. Hoy la imagen en el reino del consumo lo abarcaba todo. Sonrió y se compuso los anteojos. De haber seguido estudiando sería un gran técnico, pensó. Se acomodó en la banca para que el patojo lustrara. Levantó una bota y la colocó sobre la caja. Con una diligencia experta y artesanal, el lustrador empezó a limpiarla. Escúchame, isto de mierda, que si manchás el pantalón, no te pago, hijo de puta. A veces reflexionaba y se maldecía por sus adentros. ¿Qué es esto de la autocrítica? Añas que nunca se le quitan a uno. Todo como consecuencia de su última gran acción. Perfecta. Perfecta de no ser por esos ojos que lo perseguían y que lo han seguido mirando. La hazaña fue hecha unos meses atrás. Sintió los golpes en la bota y miró para abajo. El lustrador le indicaba que cambiara de pie. Aquel día de invierno por la tarde hubo un extraño calor. Ya entrada la penumbra empezó a llover torrencialmente. La encomienda había sido sencilla. queme al fulano hasta que esté en el suelo. En la mañana le dieron una fotografía pequeña, de esas tamaño cédula, que tenía ciertas marcas extrañas de tinta azul en los bordes, como las que tienen los carnés de estudiantes. Además, la dirección. Tiempo atrás, cuando aún era estudiante, había ido por primera vez a la colonia Nimajuyú. Su padre lo había llevado. Los edificios modulares le habían desorientado, todos iguales y uno tras de otro. Ese es el nuevo concepto de la arquitectura urbana para empobrecidos. Además, con el concreto prefabricado, se ensamblaban en unas cuantas semanas y tenían unos mini departamentos de 58 metros cuadrados. Allí sí que vive apretada la gente. El recuerdo del campo le hizo sentir diferente. En aquel patio central de la casa donde creció, en el cual de niño corrió muchos días, se podría meter un montón de esos cuchitriles, las largas colas y el cuello con el amigo del padre que trabajaba en el banco promotor de la vivienda, le dieron la oportunidad de quedarse con uno de ellos. Lo sentía su casa. Vio las gradas del edificio y se encaminó a la dirección requerida. Esperó pacientemente. No conocía al fulano. Su realidad era la foto blanco y negro. Por un rato en la penumbra, todo fue blanco y negro. Dos polos antagónicos y contradictorios de su recuerdo. Sintió golpes en el pie, indicándole que cambiara de bota. Miró con saña al niño y con su mirada perdida en la oscuridad lo vio subir las gradas y verlo llegar una y otra vez con ese color blancuzco en la cara, su pelo negro, con una corbata negra y una camisa blanca. Lo miraba plano, como si no tuviera fondo. Solo una lámina delgada que caminaba en el espacio acercándose. El tiempo transcurría y los muchachos de la panel blanca lo aguardaban. La información que le había dado es que el fulano volvía de la universidad después de las 8. Pasaron unas señoras y puso cara de pocos amigos. Se persignaron y se metieron a uno de los departamentos aledaños. Creo que todos los seres humanos tienen una marca inconfundible por su oficio. La de verdugo es indiscutible. Todo empezó a quedarse en un silencio diferente, en ese silencio agónico que ya había vivido muchas veces antes de la primera detonación. Pasaron unos minutos y no pasó nada. Nunca llegó la señal, aquel chiflido que debía indicarle que se acercaba al fulano. No lo oyó a causa de la torrencial lluvia y en el último momento lo vio subir las gradas. Venía en dos dimensiones, plano, completamente mojado. Tocó la escuadra, vio la foto con el resto mojado, se acercó más y el mundo solo tenía dos dimensiones, lo bueno y lo malo, lo feo y lo hermoso, lo dulce y lo amargo. Se empezó a mojar y sobresaltado salió de lo plano. Tocó el timbre y él, que estaba a su lado, abrió los ojos más de lo normal. Salió de la penumbra. Se percató de la situación. Oyó su nombre salir de una boca ajena que gritaba: ¡Comunista, hijo de puta! Se se le atravesó los recuerdos del futuro, ya vividos en la infancia del otro. En ese momento la patiente corrió su ángulo y una pequeña niña con gritos en los ojos miraba morir a su padre. Guardó con maestría la escuadra 45, empavonada. Salió con paso presuroso por la vía. Ya está, don. Pagó al lustrador y ordenó que fuera a conseguir el periódico. Había calentado la mañana y las noticias del diario eran más parecidas a las de ayer. Se marcaban por su ritmo rutilante de violencia común, como le llaman los politólogos. Los continuos y violentos monólogos se empezaron a volcar cada vez más frecuentes y agudos. Nombres, caras, fechas, situaciones, personajes, ideas, mujeres. Todo se le traslapaba. Y solo después de un gran esfuerzo lograba ordenar sus ideas y volvía a la calma del poder. Se levantó de la banca. ¿No me regala dos quetzalitos? Un charamilero le pidió suplicante y miserable. No lo vio. En tanto, al predicador hacía rato que nadie lo escuchaba. Porque si los impuros, los impíos, los crueles del corazón, bla, bla, bla. Nadie cree en los castigos del Señor. Nadie cree en los castigos del Señor. Caminó de vuelta al cuartel. El guarda de la entrada lo saludó. Una vez adentro, en ese ambiente sórdido, se dirigió al baño, se lavó la cara y el olor fétido a mierda le dio una razón casi instintiva para cagar. Se puso como la gran diabla y con una cara de pocos amigos se fue a conseguir un periódico viejo. Regresó al baño y somató la puerta. ¡Puta voz! ¿Qué te pasa? Así se dirigió a la puerta más pequeña y se sentó. El otro siguió hablando como que le hubiera contestado. Ya no es como antes, en los días que sí había acción, había de todo, vos. ¿Te acordás? Prensadera, cogedera, robo. Por cierto, esos lentes oscuros, Ray-Ban originales, son de Agrolis y además éramos los buenos de la lica. Puta voz, seguía el otro hablando como loro. ¿Te imaginas? Eso del comunismo sí que era cosa seria. Nos iban a dejar sin muchachitos, sin religión, sin iglesias. Y esa mierda de querer repartir lo que no es de ellos, esos cerotes malditos castristas, vaya que ya casi los acabamos. Lo siguió oyendo hasta que terminó de cagar. Salió del inodoro y se paró de nuevo frente al espejo. No había nadie. Contempló su rostro y se vio tan gastado y anciano como un charamilero. Tú buscaste la ruta del odio y la traición. Tú buscaste el sendero de Caín. Salió del baño sin contestarle nada. Ni siquiera lo volvió a ver. Se había acabado el tiempo. Muy bien. Esto fue cosas que no sirven para nada. Me fui.